tiene más que ver con la idea de que hay una deuda, de alguna manera. Hay relatos que contamos porque sentimos que contarlos es parte de una deuda que suelen tener las agendas periodísticas, las agendas televisivas sobre todo, ¿no? Y empezó en realidad en el canal de cable de la Ciudad de La Plata, Historias de Vidas, allá por el año, fines de los 90, ¿no? 98, 99 fueron los dos primeros años.
¿Que todavía era Dardo Rocha o ya era? No, ya era multicanal.
Era multicanal, sí. Ya justo, digamos, mira, me acuerdo del momento en que compra multicanal porque nació mi hija, eso fue en el 96. Uh-huh. Ahí compra, deja de ser Dardo Rocha Cable. Y como sucede en toda la Argentina, Multicanal ya empezaba a comprar y absorber todos los pequeños cables locales. Y acá pasó en la Ciudad de La Plata también, compra Multicanal.
En Ensenada. Y así que ahí arrancó Historias de Vida con una agenda inicialmente un poco más
platense,
local. Y que siempre tuvo igual esa, a medida que el programa fue creciendo, no sé si se ha planteado deliberadamente, de alternar entre gente que, como vos decías, valía la pena conocer y era muy difícil, con personas que sí, que ya tenían una historia, una trayectoria, y donde a lo mejor el programa lo que hacía era hurgar en los aspectos poco conocidos de esa persona que sí era conocida.
Claro, sí, siempre. Esa fue como un planteo de base. Nos planteamos, por un lado, transitar una agenda distinta. Y por otro lado, sí, abordar a figuras que por ahí eran figuras públicas, pero buscando una mirada distinta. Y la mirada distinta estaba no solamente en el planteo de un mapa de entrevista distinto, sino también en el modo en el que te acercás a ese personaje desde la preproducción, desde la investigación previa, desde los recursos que usás como disparadores en el marco de una entrevista. Y además, y fundamentalmente, desde las condiciones que generás para la conversación, para el encuentro, para la escucha, en el momento mismo de la grabación, ¿no? Porque digo, la verdad es que cuando se trabaja entrevista en televisión, y más entrevista de fondo en televisión, en realidad, probablemente la primera barrera que hay que, digamos, que asumir o que afrontar, es la barrera de la propia tecnología, ¿no? Sí, digo, todos los dispositivos audiovisuales son muy invasivos, ¿no? Y entonces tenés luces, cámaras, tenés los técnicos, digamos. La radio tiene algo mucho menos invasivo.
Mate,
al ratito de estar acá, ya estamos charlando, compartimos unos mates. Uno no pone el cuerpo, pone la voz, ¿no? Uh-huh. Entonces digo, lo audiovisual es muy desnuda, ¿no? Entonces, digo, hay que trabajar con todo eso y generar unas condiciones distintas. Y creo que esas condiciones distintas nos permitieron lograr atmósferas, climas, desde los cuales aparecieron en la tele no solo voces distintas, sino en voces públicas, de pronto momentos que fueron únicos, ¿no? Uh-huh. Donde vos sentís que valió la pena solo por ese instante haber sentado a ese entrevistado o entrevistada frente a vos, ¿no?
Bueno, un caso que te viene enseguida, me viene enseguida a la cabeza, porque además uno lo ha visto muchas veces ese programa, dado que justamente, imagino, a partir de haber logrado generar eso, se repite en cada homenaje o en cada fecha, es el de Carlitos Cajade.
El de Carlitos Cajade,
que,
sí.
Tiene momentos muy hermosos.
Muy hermosos, sí, muy hermosos.
Un tipo conocido, obviamente, en la ciudad, y al que de repente, a través de ponerle la foto del papá, que era arquero en Cambaceres, y de un montón de cosas, se aparecía otra beta y se lograba ese clima intimista que decía.
Sumale ahí, además, bueno, claro, en el caso de Carlos debo decir que había una ventaja, que es la amistad,
claro,
que ya compartíamos. Entonces, ese fue un programa muy especial, donde nos olvidamos los dos que había una cámara y, por supuesto, sí, había un mapa, un recorrido. Ese fue un programa que produjo Mariana Alcántara, una querida amiga y productora acá de La Plata, que pensamos juntas qué recorrido, y aparecieron cosas muy hermosas, muy espontáneas. En ese cruce que siempre buscamos y que para mí es tan enriquecedor, que es explorar la condición humana, es decir, lo subjetivo, uh-huh, eso que nos hace únicos a cada uno de nosotros, y la huella de lo colectivo, ¿no? En cada historia siempre, de alguna manera, buscamos eso, ¿no? Es decir, cómo esas vidas vienen a decirnos cosas sobre los procesos colectivos, pero cómo también nos dicen sobre la condición humana, ¿no? Y entonces en ese cruce, en esa búsqueda, se define un poco la identidad de Historias de Vidas como programa de televisión. Y bueno, y es un poco la misma búsqueda que expresa el libro, ¿no?
¿Y cómo es ese paso de la imagen al texto? Primero imagino la selección de... ¿Cuántas entrevistas has hecho en todo el ciclo?
Si pensamos en Historias de Vidas, muchas, qué sé yo, ciento, por lo menos como parte del ciclo, alrededor de 140 hay.
Y de ahí tuviste que hacer
y seleccionamos 30. Y que ya fue, digamos, se transformó... 30 entrevistas es un libro de 400 y claro. pico de páginas, ¿no? Porque además de las entrevistas, el libro... La verdad que para mí fue la excusa para pensar un poco el camino hecho, ¿no? Y entonces la primera parte también, además de esta selección de 30 entrevistas, que ahora te voy a contar un poco esto que me preguntás, que no es menor, que es cómo se traduce de un lenguaje a otro, cómo traducís de la televisión, del lenguaje audiovisual al libro. Es un tema fundante que ahora te contesto, pero lo que quería decirte es que la primera parte del libro... También reúne algunas reflexiones personales, algunas uh-huh. lecturas que me interesó compartir en torno al testimonio de la entrevista. En torno, digo, al testimonio como una herramienta de conocimiento, ajá. ¿no? El valor que tiene el testimonio cuando lo pensamos también... uno puede pensar el testimonio como una herramienta de conocimiento que se transita en las ciencias sociales... Pero también el testimonio en su tratamiento mediático, ¿no? ¿Qué pasa con el testimonio? ¿Cuál es el valor que tiene el testimonio cuando logramos determinadas formas de tratamiento, ¿no? Porque para mí tiene un potencial político enorme el testimonio. Entonces estas son algunas de las reflexiones que están en la primera parte y luego sí están las 30 entrevistas que son en su gran mayoría, te diría, de la etapa de Canal Encuentro. Por supuesto hay algunas de Canal 7, no podíamos obviar figuras como Leonardo Fabio, ¿no? Mm, claro. Yo grabé con él en la etapa de Canal 7. Pero hay mucho de América Latina, pues, digamos, la verdad que creo que en esas voces, las de América Latina, hay algo así como herramientas para pensar este tiempo que nos toca caminar,
¿no? Sobre eso, perdón, que sobre eso quería preguntarte, porque a primero dijeron, yo no nací en La Plata, no soy de La Plata. Y me vine acá hace bastante ya, pero son 10 años nomás, y no conocí la parte platense, digamos, del programa, y pensaba, y leía los nombres y digo, ¿cómo se hace el paso, no? Desde la agenda platense a todos estos nombres latinoamericanos que hay de México, de Chile, bueno, de Bolivia, de todo, casi todos los países uh-huh. del continente, ¿cómo es ese traspaso? ¿Cómo fue ese camino a llegar a tener a todos esta agenda latinoamericana y abordarla desde, más allá de los dos lenguajes distintos que lo abordás, digo, ¿cómo fue ese camino, si se quiere?
Y quizá el camino más difícil no está tanto en la agenda, quiero decir, en los nombres, sino en cómo lográs no perder ciertos aspectos del programa que son los que te permiten recrear una atmósfera. Entonces el primer desafío para nosotros fue de pasar a grabarlo en la ciudad de La Plata, que lo grabamos en Pacífico, en un estudio muy chiquitito, digamos, muy controlado, donde todo el equipo técnico además compartía esta idea. Esto
ya, claro, vos creas, no se hacía en el canal, se hacía ahí en el
se hacía en Pacífico, nosotros claro. llevábamos al canal, a multicanal, la lata. Pero, digamos, desde el momento en que la persona entrevistada ingresaba al estudio, bueno, había una manera donde todo el equipo funcionaba para generar una comodidad, un clima, una solidaridad con el que venía a ser parte del programa, que es muy difícil replicar cuando, por ejemplo, nos fuimos a Canal 7, ¿no? Y grabás en un piso, claro. ¿no? Estamos hablando, esto fue en el año 2000, cuando gana la Alianza y pasó algo muy interesante, que es que desde el Canal 7 menemista, que era el gran bingo, ¿no? La televisión pública sí, convirtió sí. en un gran bingo, que estuvo Sofovich, que estuvo Mauro Viale, ¿no? La primera medida de la Alianza es pantalla, levantan toda la programación, me acuerdo que esto fue en diciembre, dejaron la pantalla en blanco, levantaron todo y construyeron una programación de emergencia con programas que rescataron algunos del archivo y otros de televisoras del interior, me pidieron a mí historias de vida que se hacía acá, por esas las relaciones personales de un directivo del canal y el que era directivo en ese momento de Multicanal acá, que le dijo, che, acá hay un programa que está bueno, porque no? Bueno, y así, historias de vida fue a la programación de emergencia de Canal 7. Las latas que produjimos acá en La Plata.
Las mismas.
Las mismas. Entonces, enero y febrero estuvo saliendo esas latas en la programación de emergencia de Canal 7. Así llegamos a la pantalla nacional. Y bueno, hicimos un par de programas que tuvieron, para mí, viste, la verdad que en ese momento me llamaron y me dijeron, che, Miguel Ángel Estrella midió 2.6 de rating. Qué sé yo, viste, para mí, la verdad, no era nada, pero parece que era importante eso. Y en marzo nos ofrecieron hacer un contrato y hacer el programa allá. Así empezamos a hacer historias de vidas en Canal 7. Y entonces, bueno, hacerlo en un piso, con toda la parafernalia, que entendieran que un programa de una hora, yo no lo podía grabar con la lógica de vivo. Yo necesitaba grabar. Claro. Primera condición, básica y elemental. Necesitaba al menos dos horas de piso. Sí, sí, sí. Pero eso, en una estructura de un canal de televisión, donde los programas se graban como chorizo, era la primera exigencia. De esto hablo cuando digo crear condiciones. También implica un costo para el canal. Definir que para un programa periodístico de una hora, por contrato, esto fue una condición que yo puse cuando firmamos contrato, es yo necesito dos horas, que me garanticen dos horas de piso, ¿no? Uh-huh. Lo aceptaron. Bueno, fue parte de lo que fuimos como empujando en el canal para recrear ese clima y esas condiciones, ¿no? Se logró, nos costó, pero fue lo más, te diría, fue lo más complicado del salto fue eso. Fue grabar en la estructura de un canal de televisión con otras lógicas, ¿no?
¿Y Encuentro fue otra cosa completamente distinta?
Encuentro fue distinto porque Encuentro, ya ahí el ámbito, por ejemplo, es un teatro. El programa cuando lo grabamos en la Ciudad de Buenos Aires, lo grabamos en un teatro independiente, en la zona de San Telmo. Entonces ahí nuevamente se producía esto, tenés un control sobre las condiciones, sobre los tiempos. Claro. Y luego cuando hicimos América Latina, en algunos casos replicamos algún escenario que podía haber sido un espacio cultural, y en el grueso de los casos, como trabajamos mucha agenda social, el espacio de entrevista, el espacio de encuentro con los actores sociales fue el espacio propio de los entrevistados. Ejemplo, cuando fuimos a grabar con para mí un personaje fascinante, se llama Alejandro Solalinde, que es un cura que labura con los migrantes que ingresan por el sur de México y que siguen buscando el norte y el sueño americano. Bueno, el cura tiene un hogar donde los aloja durante 3 días, está al costadito de las vías del tren, que es la Bestia, es el tren de carga, los migrantes van en los techos del tren de carga, y es el espacio donde los migrantes, todos centroamericanos, se reponen, se los registra, porque luego en el tránsito por México se los traga el crimen organizado, bueno, todo lo que sabemos sucede en México. Y bueno, grabamos ahí, grabamos en el hogar, ¿no? En el espacio, donde en el fondo, como parte de lo que construía la imagen, veías los lugares donde dormían los migrantes, ¿no? Entonces, digo, eso fue cambiando, y quizás te diría que en la etapa latinoamericana, los espacios donde grabamos tenían también un contenido documental más fuerte.
¿Te ayudó Juan Bautista Duiseide en el tránsito del lenguaje audiovisual al literario o al periodístico o al, no sé cómo te gustaría denominar este género de la entrevista escrita? ¿Cómo te resultó leerte a vos misma o leer esa misma producción y sobre todo compartirla? Porque decías hace un rato, fue también como una excusa, un momento de parar un poquito y
ver qué
había hecho uno y además salir a mostrarlo por diferentes lugares, porque estás recorriendo un poco con el libro y ver qué dice la gente también, con la que desde la pantalla es mucho más difícil vincularse.
Claro, bueno, ¿no? Eso es lo lindo del libro, es que te permite por ahí un encuentro con quienes formaron esa comunidad invisible ¿no? Del programa y te los encontrás y podés charlar y
¿por dónde anduviste con el libro?
Estamos empezando recién porque el libro,
la feria del libro,
claro, lo presentamos, la primera presentación pública fue en la Feria Internacional del Libro ahí en Capital ahora el 4 de mayo. Claro, o sea que el libro está recién salidito. Y ahora hacemos me voy ahora el viernes a Necochea, que es mi pago chico, a presentarlo, y ahora en junio vamos a hacer una presentación acá en La Plata, que la estamos organizando, va a ser en La Grieta, seguramente.
Estamos, sí, ahí comentando con algunos, ¿no?
Sí.
Nos olvidó, se olvidó su tierra de utilidad, buenísimo.
Sí. Saber, sí, ¿no? Sí, 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 ahí estamos con la idea de armar algo acá, y después, bueno, hay un camino en San Luis, en Misiones, en Córdoba, en Rosario, que bueno, iremos como haciendo ese camino y quizás ahí te pueda responder con un poquito más de propiedad qué pasa con la gente que veía el programa y que ahora se encuentra con el libro, ¿no? Pero sí, para nosotros, y por eso la presencia y la participación de Juan fue importante, es decir, cuando vos haces entrevistas en televisión, no cuenta únicamente la palabra, uh-huh. Cuenta todo, cuentan los silencios, claro. Cuentan los gestos, cuenta la posición del cuerpo. Y a veces esa gestualidad cuenta en un sentido contrario al de la palabra. O sea, es muy interesante, es lo más interesante que tiene el testimonio cuando lo laburás desde un conjunto de sentidos que se despliegan en el lenguaje audiovisual. Cuando perdiste el lenguaje audiovisual y entonces pasás a una transcripción del diálogo, pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, bueno, la verdad es que tenés un producto más pobre. Entonces, hace tiempo que a mí me habían ofrecido hacer un libro con el recorrido de historias de vida. Y la verdad, a mí no me convencía.
Si me vas a desgrabar la entrevista, solamente...
Era un hijo bobo o pobre del programa de televisión. Entonces, el año pasado, cuando vuelven a proponerme la editora Patria Grande, en este caso, la propuesta del libro, a mí me gustó porque tenía un poco la idea de que el recorrido de América Latina en particular y algunas otras voces, no sé, quizás es un fetiche, pero es la materialidad del libro, esa posibilidad, viste, de que las ideas están ahí y que podés volver, uh-huh. La página atrás, ¿no? Que tienen como otra permanencia. Entonces, ahí le propuse a Juan Duisaide, que es además de un querido amigo y que fue productor del programa, durante un año y medio Juan trabajó con nosotros. Le hice a Juan la siguiente propuesta. Que él viera cada una de las entrevistas e hiciera una crónica de lo que había pasado. Yo quería rescatar la estructura de la pregunta-respuesta. No quería que se perdiera la textualidad y el diálogo. Porque pensemos que cualquiera puede usar esas entrevistas como fuente.
Sí, claro.
Entonces digo, yo no quería perder la textualidad. Pero le pedí que le sumara a esa textualidad, a esa literalidad del diálogo, una crónica de lo que pasó. Que contara los silencios, que contara las atmósferas, que contara los gestos, ¿no? Todo eso que necesitábamos traducir del lenguaje audiovisual al libro. Entonces Juan hizo eso, aunque se encuentre con el libro, va a ver que todas las intervenciones de Juan están en letra cursiva, entre paréntesis, son todas sus intervenciones de lo que él vio y sintió, mientras volvía a ver cada uno de los capítulos, y además de eso, para sumarle identidad y información y calidad literaria al libro, lo que hicimos fue construir un perfil mucho más completo de cada uno de los personajes, que se va alternando, que se va desgranando en cada capítulo, ¿no? Entonces logramos lo que queríamos, que era no un hijo bobo del programa de televisión, sino un libro que tiene identidad de libro, que tiene calidad literaria, y creo que esto enormemente es un mérito de Juan, y estoy la verdad muy feliz con el resultado, porque ahí sí logramos, ¿no? ese esfuerzo de traducción, que fue difícil, que Juan lo afrontó y que me parece le salió fantástico, ¿no?
Estamos con Ana Cacopardo tomando unos mates en este día patrio, en este feriado que nos encuentra aquí en el Centro Cultural Daniel Omar Favero. Vamos a invitarte a que te quedes un rato más con nosotros. Tenemos previstas algunas entrevistas y algunos espacios más donde seguramente vas a tener lo tuyo para decir respecto a la situación actual de los medios de comunicación, respecto a un montón de cosas que están vinculadas a esto que supuestamente tiene que ver con la fecha de hoy, que es la soberanía. Bueno, la soberanía también pasa por ese lado y está bueno tener a Ana para compartir ese tramo del programa también, después de la música que nuestra compañera operadora de emergencia, Dayana Alewi, está a punto de compartir.